En nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo, hoy vamos a hablar de la Revolución Industrial. Tenemos con nosotros a las profesoras de Historia Contemporánea, Conchita Ibarra, buenos días.
Buenos días.
Y Florentina Vidal.
Buenos días.
Con ellas vamos a hablar de la Revolución Industrial, como digo, y de sus consecuencias. Y debemos empezar quizá por saber qué significa Revolución Industrial y cuándo se inicia la Revolución Industrial.
Bien, pues durante siglos los países europeos tuvieron una economía basada casi exclusivamente en la agricultura y en el comercio. La industria, tal como hoy la conocemos, no existía y los productos se hacían en talleres artesanales, muchas veces talleres familiares a los que el comerciante entregaba la materia prima y recogía el producto terminado. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, esta forma de producción va a cambiar. La aparición de las máquinas, instrumentos que utilizan energía natural en vez de la humana, constituye la línea divisoria entre las dos formas de producción. La utilización de las máquinas hizo posible la producción y el consumo en masa, característicos de la edad contemporánea. En definitiva, desde el siglo XVIII se estaban produciendo en Europa una serie de transformaciones económicas y sociales que iban a propiciar lo que se ha dado en llamar Revolución Industrial.
¿Y por qué se le dio precisamente a este proceso del que estamos hablando este nombre de Revolución Industrial?
Pues la expresión Revolución Industrial comenzó a utilizarse en Francia a principios del siglo XIX, tal vez como contrapartida en el terreno económico a lo que en el aspecto político había significado también en Francia la Revolución de 1789, la famosa Revolución Francesa. De hecho, la mayor parte de los historiadores aceptan que la edad contemporánea se inicia a finales del siglo XVIII con las tres revoluciones: la independencia americana, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Algunos autores precisan que al mismo tiempo que las doctrinas de los filósofos Montesquieu y Rousseau, de las que deriva el liberalismo político, origen de la transformación política en Francia, se desarrollaron las teorías de Adam Smith y David Ricardo, que iniciaron el liberalismo económico, que incidiría en la gran transformación industrial en Inglaterra. También afirman que la revolución política y la revolución industrial no son más que un mismo proceso. Sin embargo, la Revolución Francesa, según el criterio historiográfico general, retrasó la revolución industrial en Francia y en el resto de Europa. Pero no debemos entender el término revolución o cambio violento como un proceso rápido, puesto que la primera revolución industrial tardó más de un siglo en consumarse. En algunos países, incluso europeos, no llegaría hasta finales del siglo XIX, aunque en todos los países industrializados sus consecuencias serían semejantes. Esto es, se cambiaron las estructuras políticas, sociales y económicas. En definitiva, el antiguo régimen político, social y económico característico de los países europeos hasta finales del siglo XVIII iba a dar paso al nuevo régimen de las sociedades liberales del siglo XIX.
Como hemos comentado, la expresión revolución industrial comenzó a utilizarse en Francia, pero ¿dónde se inició la revolución industrial?
Pues comenzó en Inglaterra por varias razones. La primera es que en Inglaterra se había producido una gran acumulación de capital y un gran desarrollo del comercio, favorecido por su imperio colonial en Asia, América y África. Esta gran reserva de dinero podía ser utilizada en nuevas inversiones. También fue en Inglaterra donde se inventaron una serie de máquinas que eran capaces de producir mucho más rápido y barato que los talleres artesanales. Y esta rapidez y reducción de costes era muy importante para los comerciantes ingleses, que tenían que responder a una gran demanda para competir con otros países. Estos factores, unidos al nuevo sistema bancario más liberal y al consiguiente aumento de la población, debido a las mejoras sanitarias y a la mayor producción de alimentos, dieron lugar a la primera revolución industrial.
Está claro, profesor Ibarra, que los inventos fueron importantísimos para la revolución industrial, pero ¿qué inventos fueron los fundamentales, pues, para que se pusiera en marcha este proceso? Y además, ¿qué otras formas de energía se empezaron a utilizar?
En 1730, un relojero llamado John Key inventó una máquina de tejer que reducía a la mitad el tiempo necesario para elaborar una pieza de tela. Más adelante se inventó un nuevo sistema de hilado por el cual una mujer sola podía hacer el trabajo de 8. Ya en 1769, James Watt creó una máquina movida por vapor que podía adaptarse a los telares y a los usos. A estos primeros inventos siguieron otros que pudieron ser aplicados a los transportes, a las labores agrícolas, etc. A partir de entonces dejaron de tener sentido los talleres artesanales. Se trabajaba en los locales donde estaban situadas las máquinas y así nacieron las primeras fábricas. Antes de la revolución industrial, las fuentes básicas de energía habían sido la humana y la animal. Pero con la utilización de la energía liberada por la combustión de carbón y las nuevas aplicaciones del hierro, aumentó enormemente la capacidad de obtención y transformación de materias primas y se inició un nuevo sistema de producción sustituyendo la fábrica a los antiguos talleres artesanales.
Pero paralelamente a esta revolución tecnológica de la que estamos hablando, ¿se dieron también algunas otras transformaciones de tipo socioeconómico?
Efectivamente, se dieron otros procesos que actuaron simultáneamente implicándose unos con otros en una relación causa-efecto. Por una parte, se produjo en Europa un aumento significativo de la población, que pasó de 187 millones a principios del siglo XIX a 400 millones a principios del XX. Los progresos de la medicina y la cirugía, con los descubrimientos de Koch del bacilo de la tuberculosis, la invención de la vacuna de la viruela por Jenner, el uso de la anestesia y la generalización de las medidas higiénicas en los hospitales, así como la construcción de redes de alcantarillado y desinfección de aguas para el consumo en las ciudades, contribuyeron a que se diera un descenso en la mortalidad. Aunque es más difícil de evaluar por falta de datos, parece ser que la natalidad se mantuvo e incluso descendió simultáneamente a la caída de la mortalidad.
Es decir, está claro que pues esta demografía en ascenso tuvo su importancia, pero ¿qué consecuencias tuvo en concreto pues esta revolución demográfica?
Pues muchas consecuencias trajo, porque la revolución demográfica contribuyó a que se diera un espectacular incremento en la demanda de bienes de consumo y a que se pudiera contar con una reserva de mano de obra barata. También dio lugar a la urbanización y colonización de nuevas tierras. Al hablar de población, no podemos olvidar que se dieron movimientos migratorios, del campo a la ciudad, de gentes que buscaban trabajo en las fábricas y también que se produjera la emigración europea a otros continentes. Desde principios del siglo XVIII, las tierras comunales de los pueblos, que hasta entonces habían sido aprovechadas por campesinos pobres, pasaron a manos privadas y muchos campesinos se vieron obligados a emigrar a la ciudad para no morir de hambre. La emigración del campo a la ciudad dio lugar a un mayor poblamiento de las ciudades que se fueron configurando de forma parecida a la actual, creciendo en función de la creación de industrias y de la llegada masiva de migrantes. Surgen las ciudades fábrica alrededor de las nuevas industrias, las ciudades comerciales en los puertos y las grandes ciudades con una importante actividad financiera. En las primeras, las que nacen alrededor de una o varias industrias, las viviendas de los obreros se levantaban sin ningún tipo de planificación y en general eran pequeñas, mal ventiladas y carecían de las más elementales condiciones higiénicas, lo que contribuyó a hacer aún más penosa la situación de estas personas que, alejadas de su medio rural, tenían que adaptarse a una forma de vida muy distinta y desagradable.
¿Y las razones para la emigración a otros continentes que todavía tenía que ser pues más dificultoso?
El aumento de población y la sustitución de la mano de obra por máquinas en el campo explica en parte que muchos trabajadores tuvieran que buscar otras tierras en otros continentes. Pero también hay que tener en cuenta que la revolución de los transportes facilitó los viajes, tanto por tierra, gracias a los ferrocarriles, como por mar, por los barcos a vapor. En muchas de estas personas pesaría el deseo de encontrar unas mejores condiciones de vida en otros países. Lo cierto es que unos 40 millones de personas abandonaron Europa entre 1800 y 1930. La tasa de migración aumentó a lo largo del siglo XIX y hacia 1880 se estabilizó aproximadamente en 1 millón de personas al año. Los países que acogían a un mayor número de migrantes eran Canadá y Estados Unidos.
Pues hemos mencionado antes la transformación de la agricultura. ¿Cuáles fueron los principales avances en el campo?
Hubo cambios fundamentales que transformaron las estructuras de producción agraria, haciendo que el campo se incorporara al proceso de la revolución industrial. Fue muy importante la aplicación de la técnica a las labores agrícolas, con la invención de un nuevo utillaje que facilitaba el trabajo del hombre y que contribuía a un aumento de la producción. Además, fue fundamental la utilización de plantas escardadoras que aportaban nitrógeno al suelo. Así se pudo suprimir el barbecho continuado y plantar, alternando en un mismo suelo, cultivos distintos como los cereales y los forrajes. También se consiguió un mayor rendimiento diversificando y adoptando cultivos foráneos. La revolución agrícola trajo consigo un notable incremento de la productividad agraria, permitiendo a la agricultura desempeñar funciones básicas en la industrialización, como la producción de alimentos para una población en expansión, dedicada a la producción industrial y a la formación de capitales susceptibles de ser transferidos a otro tipo de negocios.
Pues como todos nuestros oyentes pueden escuchar, estamos continuamente hablando de distintas revoluciones. Hablamos de revolución agrícola, y ahora vamos a hablar de la revolución en los transportes. Antes hemos hablado ya un poco de ella, ¿no?
Sí, la mejora en los transportes se produce con la aparición del ferrocarril y con la navegación a vapor. Estos dos avances fundamentales se inician en el siglo XIX y sus consecuencias fueron muy importantes. El desarrollo de la minería del hierro y el carbón aplicado a la máquina de vapor hizo posible la aparición del ferrocarril, cuyos primeros intentos tuvieron lugar en 1825. Las consecuencias de la utilización del ferrocarril fueron muy importantes para la economía, ya que hizo posible el traslado de mercancías y productos agrarios, permitiendo la especialización de cultivos que luego eran exportados, dando salida a excedentes. También fue muy beneficioso para la industria con la fabricación de raíles, vagones, etcétera, y permitió la importación de toda clase de artículos en un tiempo muy reducido. Además, en el terreno militar, el transporte por ferrocarril favoreció el traslado rápido de tropas, pertrechos, etcétera, dando lugar a un nuevo concepto de estrategia bélica. Y desde el punto de vista social, facilitó la movilidad de las personas y cambió las costumbres. La construcción de ferrocarriles fue la gran empresa del siglo XIX. Se invirtieron en ella capitales que nunca hasta entonces se había soñado en reunir, y para conseguirlo fue preciso crear organizaciones y prácticas financieras inéditas, que a su vez revirtieron en el desarrollo industrial.
Pero también tuvo importancia el transporte, no solamente el ferrocarril, sino el transporte marítimo y fluvial, ¿no?
Pues en cuanto al transporte marítimo y fluvial, los nuevos barcos tuvieron una mayor facilidad para adaptar las máquinas de vapor, más facilidad aún que los ferrocarriles, y por eso las primeras experiencias de transporte a vapor tuvieron lugar en el mar, en los ríos y en los canales. Los primeros vapores, que utilizaron como medio de propulsión ruedas de palas, fueron botados en la primera década del siglo XIX y fueron sustituyendo a los clippers, barcos de vela que alcanzaban velocidades muy altas en navegación de altura, pero que no pudieron competir con los barcos a vapor de casco de acero, que los hacían mucho más seguros, y con hélice helicoidal, que permitían un mejor aprovechamiento de la energía. Como es lógico, los barcos a vapor facilitaron el transporte de personas y mercancías a tierras lejanas.
Bien, y todos estos avances en el transporte que trajo, como estábamos comentando, la revolución industrial, supongo que tuvieron una repercusión prácticamente directa en la sociedad.
Por supuesto, la revolución de los transportes, junto con el desarrollo de las comunicaciones, no olvidemos lo que significó el telégrafo, el teléfono y la radio, acercaron los centros productores a los consumidores, permitiendo la articulación de los mercados nacionales, la especialización geográfica de la producción y la apertura de vastas regiones al comercio, multiplicando los intercambios y haciendo posible la unificación del mundo. El cambio fundamental que se produjo fue la sustitución de una sociedad estamental por una sociedad clasista. la revolución industrial tuvo como consecuencia inmediata el aumento de poder de la burguesía, la aparición del proletariado y la consolidación del capitalismo. El capitalismo se basaba en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación del proletariado, la nueva clase social formada por obreros que vivían exclusivamente de su salario y que en principio se encontraban en una situación de miseria y explotación absolutas. Los salarios eran muy bajos. Los obreros trabajaban de sol a sol en fábricas o en minas y con sus sueldos no alcanzaban para cubrir las necesidades primarias. Las mujeres y los niños debían también trabajar, pese a las malas condiciones laborales. Así podían completar con sus escasos salarios las necesidades de la familia. Muchas mujeres y niños mendigaban o caían en la prostitución o en la delincuencia. La falta de recursos obligaba en ocasiones a los obreros a dejar a sus hijos al cuidado de instituciones benéficas.
Esta sociedad de contrastes durísimos, ¿en qué doctrina política se basaba?
Pues partía del liberalismo, que en su aspecto político significaba el respeto por la libertad individual. La existencia de una constitución que dictaba los derechos y deberes de los ciudadanos, la separación de poderes para evitar la tiranía y el derecho al voto. Pero junto a este liberalismo político había también un conjunto de teorías y de prácticas denominadas liberalismo económico, que se plasmaba en la no intervención del Estado en cuestiones sociales, financieras y empresariales y que favorecía los intereses de la burguesía. La alta burguesía europea, que cada vez era más poderosa y rica y que tenía en sus manos el poder político, veía con inquietud cómo alrededor de las ciudades industriales surgían los miserables barrios obreros. Pero los proletarios se encontraban indefensos ante este Estado liberal y esta sociedad burguesa. Por eso, la lucha por unos derechos que se les negaban se convirtió en una lucha contra el liberalismo económico y la burguesía capitalista. Aunque los proletarios tardaron un tiempo en reaccionar contra la injusta situación en que se encontraban, poco a poco se fue generando en ellos un sentimiento de pertenecer a un grupo social con problemas e intereses comunes, y este sería el origen del futuro movimiento obrero que se plasmaría en asociaciones de trabajadores que, utilizando como instrumento de lucha la asociación y la huelga, reivindicaban sus derechos a recibir salarios dignos y unas mejores condiciones de trabajo. En esta toma de conciencia de los proletarios jugaron un papel importante algunos intelectuales que fueron los primeros socialistas. Poco a poco, los gobiernos fueron promulgando leyes de contenido social destinadas a mejorar, sobre todo, las condiciones de trabajo de mujeres y niños. En la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero llegaría a adquirir una gran importancia como fuerza impulsora de la transformación social.
Bien, antes hemos dicho que la revolución industrial pues se inició en Inglaterra y que su extensión se extendió de manera diferente. ¿Pero fue rápida por el resto del mundo esta extensión?
Pues no, porque la revolución industrial no fue un fenómeno uniforme ni se produjo de una forma homogénea. Solo unos pocos países y zonas del planeta se industrializaron y ni siquiera allí la evolución llegó a penetrar hasta el último rincón. Una gran parte de la humanidad, como Asia, África y gran parte de América, seguían teniendo economías tradicionales. En la primera mitad del siglo XIX, la industrialización alcanzó a casi toda la Europa occidental, especialmente a Bélgica, Francia y Alemania. Los Estados Unidos, que a partir de su independencia de Inglaterra emprendieron la colonización de los territorios del oeste que les separaban del Pacífico, convirtieron estas tierras en una importantísima región agrícola y ganadera del país que compraba la producción industrial del este. La industrialización fue muy rápida y antes de terminar el siglo, Estados Unidos era ya la mayor potencia industrial del mundo. Pero sería a partir de 1870 cuando se entraría en una nueva fase que culminaría con la denominada Segunda Revolución Industrial, en la que nuevas formas de energía, como el petróleo y la electricidad, tomarían una mayor importancia.
Y en cuanto a España, pues España no fue de los primeros países en incorporarse a esta revolución industrial.
Pues casi el último de Europa, porque respecto a España debemos explicar que tardó más que los países de su entorno en incorporarse a la primera revolución industrial debido a una serie de factores como fueron los desastres económicos y políticos a comienzos del siglo XIX producidos por la Guerra de la Independencia, la pérdida de las colonias americanas, la vuelta al antiguo régimen durante el reinado de Fernando VII y las continuas guerras carlistas. Solo a mediados del siglo XIX, ya instalado el régimen liberal, España comenzó a modernizarse, pero nunca de una forma completa, hasta que en pleno siglo XX por fin ha conseguido consumar la segunda revolución industrial y llegar en la actualidad a ser uno de los países punteros en la nueva revolución tecnológica.
Pues yo creo que para terminar podríamos resumir cuáles fueron los efectos más importantes de la revolución industrial.
Bien, la revolución industrial supuso para todos los países, incluso para los que solo sintieron los efectos del desarrollo de los demás, un cambio importantísimo que algunos autores valoran como el más importante desde la invención de la agricultura en el Neolítico. Vamos a recopilar lo que hemos dicho hasta ahora, recordando que la población mundial se duplicó entre 1800 y 1914 como consecuencia de los avances en medicina, entre los que se cuentan el desarrollo de prácticas higiénicas para luchar contra las enfermedades infecciosas, que junto con la invención de las vacunas fueron factores muy importantes en la caída de la mortalidad. El rejuvenecimiento de la población dio lugar a un aumento de la población activa. La producción industrial se desarrolló de tal manera que en los países más avanzados la renta del sector secundario, la industria, superaba a la del sector primario, la agricultura y la ganadería, que tradicionalmente habían sido la base económica fundamental. La población rural disminuyó, pero al modernizarse la agricultura no solo se compensó la reducción de mano de obra, sino que aumentó el volumen de la producción agrícola. La inversión en maquinaria agrícola, el conocimiento de la composición de los suelos y la utilización de abonos permitió mejorar la alimentación de la población mundial. El desarrollo de las comunicaciones y del comercio dieron lugar a la creación de nuevos mercados para productos remotos y la integración de la economía a escala de todo el planeta.
En definitiva, todos esos grandes cambios demográficos y avances sanitarios, tecnológicos y económicos dieron lugar a la formación de una nueva sociedad, la sociedad clasista del nuevo régimen, en la que a pesar del establecimiento de la igualdad civil y la libertad económica, las diferencias entre los hombres no solo no desaparecieron, sino que aumentaron. En contra de las previsiones de la mayor parte de los economistas liberales y las dos grandes clases sociales, la burguesía y el proletariado, iban a protagonizar en adelante los grandes conflictos de los años venideros. Como conclusión de lo que ha supuesto desde entonces la revolución industrial, podemos decir que el mundo ha quedado dividido entre países desarrollados y países atrasados, donde la capacidad industrial medida en renta nacional sería en adelante el criterio para definir a las grandes potencias.
Pues hemos hablado en nuestro programa hoy de la revolución industrial y también de las consecuencias de la revolución industrial. Para ello nos han acompañado las profesoras Florentina Vidal y la profesora Conchita Ibarra. Bueno, pues que pasen un buen día y hasta el próximo programa, que no será muy lejano.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Isabel.